desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, el círculo íntimo de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Sam, te queremos bastante. Sam, te deseamos lo mejor. Queremos que nos des una buena noticia. Y por favor, ya ve la forma de cómo avanzar con estos trámites para que te hagan pues tu prótesis a la medida y que puedas maniobrar bien todo esto. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10, el círculo íntimo de Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Por qué le llaman así? ¿Quiénes son los que componían este círculo? Vamos, para familiarizarnos con el pasaje, vamos a leer alternadamente esta porción. Déjenme leer los versículos impares y ustedes hacen los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Todos en el 2. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cerramos en el 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seráis pescadores de hombres. Padre, bendice tu palabra. Aquellos que hemos querido verte a distancia, aquellos que te hemos dado la espalda, aquellos, Señor, que no queremos ir más adentro, en esta noche te decimos que nos arrepentimos de haber tomado de la forma más cobarde el compromiso de seguirte de cerca. Hoy queremos aprender. Y no queremos echar a perder lo que está por delante de nosotros, simple y sencillamente por una mala actitud o pensando que hay cosas, entre comillas, más importantes que hacer que lo que tiene que ver con el reino tuyo. Bendice, Señor, tu palabra. Pido que caiga en buena tierra. Prepara el corazón de todos en esta noche y sobre todo en el momento que vayamos a celebrar la cena del Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Siempre ha sido típico, ¿no?, que a la gente, y cuando digo la gente, nos incluimos todos, que nos guste querer estar cerca de la gente que es importante. Algunos de nosotros queremos ganar verdaderamente lo que se llama ese famoso minuto de fama. Algunos de nosotros estamos siempre ansiosos de querer tomarnos unas fotos con gente importante. Queremos que los que son importantes dentro del el nivel que ellos estén, si es la política, si es el deporte, si es la farándula, si es el teatro, si es el cine, quisiéramos nosotros verdaderamente aparecer y andar exhibiendo, mira con quién me tomé la foto. Y a veces también hasta es bonito poder hablar de una amistad con la que tenemos como referencia, ¿no? Que somos amigos de gente importante, que somos amigos de gente que gozan de fama y que gente que está en otro nivel del que nosotros estamos. Y qué pena que muchos de nosotros los cristianos, fíjese cómo son las cosas, qué pena que nosotros los cristianos no nos guste formar parte de ese círculo íntimo de Jesús. las cosas de la iglesia a distancia.
Yo voy a lo que voy. Yo llego cuando está comenzando. Y cuando están cantando, le ven un Shalom Aleje, yo ya voy llegando a la casa. Yo en la iglesia, como he visto tantos problemas, como he visto cómo a otros les va, como he visto que otros se enredan en situaciones, en dimes y diretes, entonces yo tranquilito. Yo mejor en stand-by, yo mejor detrás de las cortinas, y no me meto con nadie. Y no pido que nadie se meta conmigo. Y pido en realidad, así como yo no obstruyo, no interpongo, no obstaculizo a nadie, tampoco quiero que nadie venga ahí y se meta conmigo. El Nuevo Testamento nos da a nosotros la cronología de lo que Cristo hizo en su ministerio público durante 3 años y medio. Y nosotros podemos sacar conclusiones sanas de que verdaderamente, y poder descubrir qué fue lo que inspiró, qué fue lo que motivó a que solamente unos del grupo fueran los que verdaderamente quisieran estar con Jesús y quisieran absorber y quisieran disfrutar más de la presencia de Cristo. Vamos a ver algo y quiero explicarlo. Dice la Biblia en el relato que acabamos nosotros de leer que eran multitudes las que seguían a Jesús, que eran cantidades, chorro de gente que venía detrás de Jesús. No todos venían con el mismo interés. Unos venían a que les dieran de comer, otros venían a que sanaran sus enfermos, otros venían a simplemente a satisfacer su necesidad material. Pero dentro de esa multitud, Jesucristo escogió solamente a 12. De esos 12, a los cuales Jesús llamó apóstoles, a los que nosotros llamamos discípulos, ellos, de esos 12, solamente son 5 los más mencionados, que son Pedro, que son Jacobo, que son Juan, que son Felipe y Natanael. Judas se menciona muy poco, el otro Judas que hay, menos que Judas, Andrés, par de versículos, y los otros apóstoles, hasta de los nombres nos olvidamos, porque nunca fueron protagonistas. Pero de estos 5, que son Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael, de estos 5, solamente Jesús compartió con 3. Entonces, lo quiero ir proyectando, lo quiero ir enseñando y presentando, y quiero explicar esto. No se trata de que Jesús haya tenido preferidos. No se trata de que hayan sido el dedito izquierdo de Cristo estos. No que hayan sido los achichincles de Jesús. No es que Cristo haya hecho una separación entre ellos. Simple y sencillamente, estos eran diferentes. Eran distintos. Ellos tenían una forma de ver a Jesús. Ellos tenían una forma de apreciar a Jesús. No es que hayan sido superiores mentalmente. No es que hayan tenido una mejor preparación académica. Y no es que hayan sido, hasta cierto punto, algunos, hermano, ahí con su niño, el más pobrecito va a estar incómodo todo el sermón. No es que esto hayan tenido algo superior a los demás. Simple y sencillamente eran diferentes a los demás. Eran diferentes del resto. Y probablemente el resto del grupo, en más de alguna ocasión, en los del resto del grupo, han de haber sentido un celo, como usted comprenderá. Fulano, porque es amigo del pastor, por eso va para España. Fulano, porque es amigo del pastor, por eso se fue para África. Fulano, porque es amigo del pastor, por eso es que se lo llevó a la Argentina. Y no lo culpo que haya pensado usted así. Lo que sucede es que este tipo de personas no es que sean mejores que el resto. No es que sean los preferidos. Son diferentes. Son las personas que tienen cierta capacidad y ciertas aptitudes distintas a las del resto del grupo. Digo que no se trata de que hayan tenido un cierto favoritismo, y precisamente es porque Cristo no pudo delegar las mismas funciones con todos. Vea, qué pena. O sea, que esta frustración que nosotros vivimos ahora en el año 2014, una frustración tremenda que debe haber tenido Cristo, porque los 12 que nosotros conocemos no respondieron al nivel de la exigencia de Cristo. Entonces habían solamente tres en quienes nosotros nos vamos a concentrar en esta noche para ver esos tres discípulos en dónde estuvieron. Y el mensaje de esta noche es no solamente de narrar y mencionar lo que ellos hicieron, sino que ver la forma de que tal vez alguno de ustedes, varón o hembra, dama o caballero, en esta noche pueda decir, bueno, es cierto, yo no formo parte del círculo íntimo de Cristo. Yo soy de las personas que están, yo soy de los cinco, o yo soy de los siete que no menciona a Jesús con tanta frecuencia como lo hacen otros pasajes. En Lucas capítulo 5, versículo 9 al 11, voy a dar lectura. En el capítulo 5, acabamos de leer esto, versículo 5, capítulo 5, versículo 9, 10 y 11, vea lo que dice la Biblia. Es interesante. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro. ¿Y de cuántos? Y de todos los que estaban con él. Quiere decir que la pesca milagrosa, quiere decir que el milagro que hizo Cristo, después de que una noche en la que todos los grandes expertos pescadores habían estado pescando y no lograron nada, y luego solamente Jesús da una orden y le dice, tire por favor la red a mano derecha. Y al haber obedecido a Jesús, dice que rescataron y pescaron muchos peces. Entonces, en el versículo 10 y 11, vea lo que dice la Biblia. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ok, en el 11 aparece lo que fue la reacción después de la acción. En el versículo 11 es donde aparece la decisión después de haber visto el milagro. Ellos vieron lo que Cristo hizo. Ellos vieron de lo que Cristo es capaz de hacer. Por eso, en el versículo 11, a ellos no les costó tomar la decisión. Dice el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dejándolo todo, le siguieron. Ok, voy en esto. Los 12 vieron el milagro, pero la reacción del resto fue diferente. Los 12 vieron el milagro de cómo es que Cristo había logrado de que se pescara una gran cantidad de peces. Pero no los 12 vieron igual. Por eso le digo que estos tres que tenemos acá no es que hayan sido mejores que los demás. Eran diferentes. Miraban de una forma distinta. Los 12 llegaron con las barcas y los 12 llegaron con toda la pesca a la orilla. Pero no todos dejaron lo que tenían que dejar para seguir inmediatamente a Jesús. Y es algo común en nuestras iglesias. Es algo con lo que batallamos los pastores. Es algo con lo que muchas veces en inglés le llaman we struggle. No tenemos gente. A veces esperamos nosotros que sean otros que hagan las cosas. Yo estoy aquí a la orilla. Yo por eso pago, para que otros hagan las cosas. Yo más adentro no me meto, porque esto es tener problemas. Hace muchos años habíamos mencionado que los barquitos, los yates o los botes de vela se ven tan bonitos en el pier, se ven tan bonitos en el puerto, en el atracadero, pero no fueron diseñados para estar atracados. Fueron diseñados para navegar en alta mar. Hermano cristiano, hermano querido, hermano líder y discípulo, usted no está preparado ni diseñado, usted no está dibujado por Dios para que usted esté toda la vida sentado en la misma banca y toda la vida sentado en la misma silla. Esto no es lo que Dios tiene pensado para usted. Esto no es lo que Dios tiene proyectado para usted. Y es algo común en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque todos escuchan el mismo mensaje. Todos escuchan el mismo sermón. Pero no todos reaccionan de la misma manera. Todos ven los milagros, que pasan en nuestra iglesia. Para los que nos escuchan por la radio, fuimos golpeados, pero brutalmente el año pasado, con tanto problema. Problemas de familias, problemas económicos, amenazas de deportaciones, separaciones, divorcios, un desempleo tremendo, la economía dañó tremendamente a las familias, al núcleo de nuestra iglesia. Y luego, para ponerle la cereza al pastel de lo amargo que fue el año 2013 para algunos, me parecen brotes de cáncer de uno, brotes de cáncer de otro. Y luego yo venía y hacía el anuncio que ya no son dos hermanos, son tres. Ya no son tres, son cuatro. Ya no son cuatro, son seis. Ya no son seis, son nueve. Ya no son nueve los de cáncer, ahora es una que tenemos de SIDA. Entonces, un momentito, esto no puede seguir así. Nos toca el día de ayuno y oración. Nos toca una vigilia. El otro lunes buscando a Dios desde temprano. Convoquemos a la iglesia a que vengamos a orar para poder parar toda esta situación. Y todos han escuchado de los milagros, y todos han visto los milagros, y todos han visto a las personas que han pasado a dar testimonio, pero no todos reaccionan igual. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les interesa. Ellos no desean ser parte del círculo íntimo de Jesús. Estos que están acá, de los que se menciona, se da cuenta que dice que habían 12 apóstoles, que estaban en una multitud, que Jesús vino y los seleccionó. Y después dice que el temor cayó sobre Pedro y también sobre todos, así como también por Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan. Pero no se mencionan los demás. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Suficiente sería este pasaje para preguntarle, ¿y usted qué espera para formar parte del círculo íntimo de Jesús? No de los allegados del pastor. No de las personas que están en la oficina orando con el pastor. No, no. Sino de los que en realidad quieren tomar en serio esto de lo que es el servir a Dios. Ya se dio cuenta de los sermones de los dos domingos pasados y de este domingo. Lo que es Adonai. Ya se dio cuenta lo que es el Shaddai. Ya se dio cuenta que si usted decide servir a Dios, usted va a servir al más poderoso del mundo. Usted va, su vida va a estar a la disposición del mero mero. En dos ocasiones oramos esta mañana y esta tarde, le decíamos, Señor, queremos que seas tú el único, y te permitimos a ti que seas el único en que exprimas la última gota de sudor o la última gota de sangre y el último esfuerzo o el último hálito de energía que podamos tener y de vida, y no queremos entregarle el vigor o la energía de nuestros años a cualquier cosa. Mire, en el capítulo 8, versículos 50 al 56, fíjese esto. Ahí vuelve a aparecer estos elementos o estos integrantes del círculo íntimo. Capítulo 8, versículos 50 al 56. Yo le voy a explicar, le voy a adelantar a usted de qué se trata este pasaje. Este pasaje se trata del milagro que hizo Jesús en resucitar a la hija de Jairo. Mire, y justo el día jueves predicamos esto allá en Betania, hablando de mi sinagoga, mi hija y yo. Un sermón que hace como 12, 14 años predicamos aquí en la iglesia. Pero mire lo que dice el capítulo 8, versículos 50 al 56. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús y por qué Jesús solamente le permite a estos tres. Capítulo 8, versículos 50 al 56. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie, sino ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y ¿a quién? A Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Ahí fue donde aparece en Marcos Talita Kumi, que le dijo, niña, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pregunta, ¿por qué no dejó entrar a Judas? Porque Judas no estaba en la misma sintonía. ¿Por qué no entró Felipe? ¿Por qué no entró Natanael? Le hago una pregunta. ¿Por qué Cristo no llamó a Andrés cuando fue Andrés el primero que Cristo encontró? La respuesta se la he dicho. No todos pensaban igual. Eran distintos, eran diferentes. Jesús no pudo encomendar, Jesús no pudo confiar, Jesús no pudo delegar ciertas funciones a todos. ¿Por qué? Porque no todos tenían la misma capacidad. ¿Se da cuenta? No es que Cristo haya hecho acepción de personas, o que Cristo haya tenido sus preferidos, o que Cristo haya tenido sus favoritos. Simplemente Él sabía con quiénes podía contar en ciertos actos. Y en este momento, cuando Cristo llamó a los 12, a todos les dio autoridades. Es que mire, estas son las cosas. Cuando Cristo llamó a los 12 apóstoles, y esa lista la vemos tanto en Mateo como en Lucas, donde dice que se fue a orar y después de haber orado, regresó cuando bajó del monte y escogió a los 12, escogió a los que Él quiso. Y dice la Biblia en Marcos, y les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Entonces, si Cristo les dio autoridad a los 12, ¿por qué no se llevó a los 12 con Él? Porque solamente le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan que vayan. Hermano, ¿por qué? Porque no todos usaron el poder que tenían. Porque no todos estuvieron interesados en explotar lo que Cristo les entregó. Algo similar, perdone que traga la, y aterrice otra vez a lo mismo. Algo similar sucede en la iglesia de hoy. Todos escuchan el mismo sermón. Tenemos la misma Biblia. Adoramos en la misma iglesia. Cantamos los mismos coritos, pero reaccionamos diferente. Por alguna razón, Cristo solamente le permite a Pedro, por alguna razón, de mucho respeto, le permite a Juan y a Jacobo que fueran testigos de lo que él haría. Pero estos indicios, oiga esto, pero estos indicios, solamente de estos milagros, no estaban, o el interés de querer formar parte de esto, no estaba en el resto, solamente en Pedro, solamente en Jacobo, solamente en Juan. Hermano, es bruto para mí, pero bruto para mí, entender que esto no pueda pasar en todos. Muy difícil. ¿Por qué no le digo a Judas? Ay, Judas toma fotos y las vende por Facebook. ¿Por qué no se lo dijo a Andrés? ¿Por qué no se lo dijo a Felipe? ¿Por qué no se lo dijo a los demás? ¿No será? Mire, yo no lo quiero arrinconar, no lo quiero poner en una condición donde sea yo el que lo describa. Solamente le hago a usted la pregunta. ¿Cuántos años tiene usted de estar en esta iglesia y no ha querido formar parte del círculo íntimo de Jesús? Es que no me dejan. Es que me he querido meter, pero me sacan. Es que he querido hacer esto, pero sí. No, miren. Bruto dije hace poco, ¿verdad? Bruta, quiero decir ahorita. Entonces, no se deje, hombre. Si el trato no es con el pastor, el trato no es con los diáconos, el trato no es con nadie en la iglesia, el trato es con su Señor Jesús, es con Cristo. El resto nunca, pero nunca tuvieron el interés de acercarse a Jesús, de formar parte del círculo íntimo. Yo no quiero que me cuenten. Yo no quiero que me digan. Yo quiero estar presente. Tenemos una noche linda. Y le digo, se lo digo a ustedes porque estamos, pues en su mayoría, los que estamos interesados en esto. ¿Se recuerda lo que acabamos de decir en el momento de los anuncios? Que cómo puede ser que había más gente hace un domingo en la noche vaquera que hoy que vamos a celebrar la cena del Señor. Para muestra un botón. Había un interés de montarnos en un caballo. Había un interés de venir y apoyar a ciertos políticos. Había un interés de comernos un plato con pollo y un plato con carne. Había un interés de venir y pasarla muy bien porque veníamos vestidos de vaqueros. Hoy no están acá. Es gente que ve, que ve, que ve, que ve, pero no tienen el menor interés de formar parte en el círculo íntimo. Por eso le digo, no se atreva a exigirle a Jesús cosas que usted quisiera tener en su vida, que cuando Cristo lo convoca, usted es indiferente con las cosas de Él. Tercera cosa, Mire dónde estaban ellos. En el capítulo 9, versículo 28 al 37. ¿Qué pasó aquí? Capítulo 9, versículo 28 al 37. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí lo que pasó fue la transfiguración. Y vean lo que dice la Biblia en el capítulo 9, 28 al 37. Se lo voy a leer despacito para que usted vea el acto que se perdieron. Aconteció que, como 8 días después, espéreme un segundo, pasó una semana. En 8 días era necesario entender qué fue lo que pasó la semana pasada. Hace 8 días Jesús resucitó a una niña. Y en 8 días los apóstoles, o sea, los 8 restantes, no dieron ninguna señal de que estaban interesados en formar parte del grupo. Capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, otra vez a los mismos, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, Jacobo y Juan, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 37. Y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿Para qué usted? Esa multitud, juntamente con los 8 del grupo, se perdieron de ver lo más lindo. ¿Sabe usted que la transfiguración es el acto más íntimo y privado que Cristo pudo hacer frente a los discípulos, frente a aquellos que pudieron haber visto todo lo sucedido? La transfiguración de Cristo es el evento, el suceso, es el acto más íntimo y privado que Cristo hizo y quiso hacer frente a los 12. ¿Pero por qué no lo hizo con los 12? Porque los otros 8 no estaban en la misma sintonía. Solamente 3. Pedro, Jacobo y Juan, los de la pesca milagrosa. Pedro, Jacobo y Juan, cuando vieron y presenciaron cuando resucitó a una niña muerta. Cristo se transfigura. Cristo muestra su gloria, como lo hizo Dios con Moisés. Pedro, Jacobo y Juan vieron las cosas que el resto del grupo no vio. Pedro, Jacobo y Juan escucharon cosas que el resto del grupo no escuchó. Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia. No lo oyó Juan, el otro, el hijo del feo. No lo oyó Judas. No lo oyó Judas Tadeo, no lo oyó Felipe, no lo oyó Natanael, no lo oyó Andrés. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron interés de ser parte del círculo íntimo de Jesús. La palabra dice que ya habían pasado 8 días. La palabra dice que ya habían pasado una semana después de que Cristo resucitó a una niña, pero los 8 no estaban interesados. Ellos no dieron ninguna señal. No hubo indicios en ellos de querer formar parte del grupo. Pero al final, y este es uno de los momentos culminantes de la vida de Cristo, en Mateo capítulo 26, versículo 36. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 37. Le digo esto, en todos los evangelios aparece lo de la oración de Jesús en el monte de los olivos, allá en el huerto de Getsemaní, allá en el olivar. Pero no se menciona los datos que tiene Mateo. Mateo es el primer evangelio, capítulo 26, versículo 36 y 37. Dice así: estamos preparando nosotros el O sea, la última escena, el último capítulo, el último momento que Cristo está con ellos. Estamos hablando de minutos que nos separan. Barbarita dice, yo quiero estar al lado de mi esposo hasta el último minuto de su vida. Y Dios, según lo que ellos me comentan en la familia, hasta la niña preciosa que tiene, que es el vómito de Rogelio, la Valeria. ¿Y cómo se fue Boito al cielo? Con las manitas que tiene. Ellos se quedaron tranquilos a ver que no hubo una agonía, que no hubo un dolor. Se quedó dormido. Y a las 5 de la mañana dejó de respirar. Yo me imagino que a ti te parecería correcto estar al lado de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, el último instante. Eran los últimos minutos de Cristo al lado de ellos. A los otros 8 les valió. Mire, por eso le digo que no todos tienen la misma capacidad de reaccionar. No es que Cristo haga excepción de personas. No es que Cristo sea un exclusivista. No. Simplemente no todos piensan igual. Son diferentes. Y en el capítulo 26, versículo 36 al 37, vea lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, los 12, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, a los 12, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Cuando estaban los 12 sentados, mire a quiénes tomó. ¿Y tomó a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Sabía usted que en los preparativos de la cena del Señor, cuando Jesús da la orden para que vayan a una casa, a un aposento alto a preparar la cena, ¿sabe a quiénes mandó? A Pedro y a Juan. El resto no se menciona. Esa noche fue la escena final de la vida de Cristo junto a ellos. Esa fue la última noche que ellos estuvieron con Jesús después de haber estado 3 años. Fueron los momentos finales para ver a Cristo. En el versículo 35, vea esto. Esto es clave, me gusta. No lo mencioné al principio porque ahora quiero hacer mención. En el 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré y no te negaré. ¿Y qué dijeron los discípulos? Y todos los discípulos dijeron, ¿qué? Huere, huere. Huiri, huiri. Just bla, 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 bla. El famoso blablazo que había antes en Univisión, ¿verdad? Pura palabra. Por fin aparece. Todos aquellos personajes que no quisieron formar parte del círculo íntimo. Y dice Jesús, ¿y ahora para qué usted? Si yo ya me voy a morir. Quisieron todos después formar parte del círculo íntimo de Jesús. Pero ya cuando todo y lo más importante había pasado. Hermano, come on. Esta iglesia, y se lo digo yo, siendo el pastor de esta iglesia y conociendo esta congregación, aquí hay gente de valor. Aquí hay gente de agallas. Aquí hay gente que se la rifan en la vida con cualquier cosa. Aquí hay muchas mujeres que son madres solteras y han sacado adelante a su familia. Aquí hay hombres que tienen 2 trabajos para sacar adelante a sus hijos y a su familia. ¿Por qué no toda esa capacidad y todo ese valor y toda esa energía que han tenido para sacar adelante a su familia? ¿Por qué no la ocupamos en más de alguna ocasión para nuestro Dios? Dios permita que no sea ya muy tarde cuando usted quiera formar parte del círculo íntimo. El día viernes en la noche leí un, entre palabras más, palabras menos, un correo electrónico de una persona que yo quiero mucho, respeto y admiro. Pastor, dice, ¿y de qué me sirve a mí tener una buena salud si no estoy haciendo nada para Dios? Me preocupó y le contesté, copiado, enterado, entendido. Anótese. Hermano, vivir bien, sin enfermedades, sin preocupaciones, y no usar las energías que Dios nos da para Él, yo pienso que es un desperdicio. Yo pienso que es verdaderamente a waste of time, a waste of life. No importa qué es lo que le hayan ofrecido en el mundo, nadie le podrá dar como lo que Dios puede darle a usted. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su vida. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te agradecemos, Señor, por esta noche y por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos de la forma como lo haces. Gracias por retarnos y por desafiarnos. Gracias por inquietarnos, por enfadarnos a veces con el mismo predicador. Gracias por enfadarnos con escuchar tantas veces lo mismo. Señor, gracias por exponernos a una realidad. Hoy solamente te pedimos, Señor, que tú tomes nuestras vidas en tus manos y que nos hagas lo que tú quieres que nosotros seamos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.